Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Les hago una pregunta. ¿Para qué Dios dio mandamientos? ¿Son para estudiarlos? ¿Son para discutirlos? ¿Son para evaluarlos? Ah, no. Ya lo dijeron ustedes. Son para cumplirlos. Los mandamientos no se discuten, los mandamientos no se cambian. Así como los dice Dios, así los cumplimos. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Ustedes saben que hay más de 10 mandamientos. Yo quiero hoy hablar exclusivamente de un mandamiento del Señor que nos dejó como su pueblo. Se encuentra en Levítico 19, 16, y el mandamiento es: no chismearás. No sé si alguna vez leyó Levítico, pero eso dice Levítico. Levítico 19, 16. Dice así: no andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Así que el mandamiento es: no chismearás. ¿Puedes decirle a tu hermano? No chismearás. Pasa ese chisme al hermano que tiene al lado. Dice: no chismearás. ¿Cuántos de nosotros hemos sido alguna vez víctimas de un chisme falso? Pónganse de pie. Todos los que alguna vez fueron víctimas de un chisme falso. Ustedes no tuvieron nada que ver y andaban chumeando por allí. ¿Cuántos? A ver. Bien, yo estoy parado también. Sí. Los que se sentaron, quiero dejarles saber que ustedes no se han enterado todavía. Pero la realidad es que todos alguna vez hemos sido víctimas de algún chisme. A veces nos ha dolido mucho el corazón, otra vez se lo dejamos pasar porque fue una tontería, pero la realidad es que alguna vez hemos sufrido esto. ¿Cuántos alguna vez dieron un chisme a alguien? Pónganse de pie. No, mentiras, no se pongan de pie porque sé que también todos nos vamos a parar, ¿no es cierto? Entonces, quiero decirte que este mensaje es para ti y para mí. Es para nosotros. Tenemos que recordar este mandamiento porque es muy importante. Dios sabía por qué lo estaba poniendo. Y el Señor usa ese término, ¿no? Él dice chismear. ¿Cómo se conjuga el verbo chismear? Yo chismeo, tú chismeas, él chismea, nosotros chismeamos, vosotros chismeáis y ellos chismean. Parece que fuera una realidad esto, ¿no? El yo chismeo, a lo mejor ahí lo discutimos, ¿no? Pero es una realidad. Hermano, este mensaje es para esta iglesia, es para la iglesia del otro lado, es para la iglesia de mi pueblo en Pehuajó. Esto es para todas las edades y todos los tiempos. Es para varones y para mujeres, es para todo el mundo. El mensaje Dios lo dio de hace cientos, miles de años. Cuando Dios lo dio en mandamiento, también le habló a Moisés, le dijo: no anden chismeando en el pueblo. Así dice. ¿Qué es un chisme? Un chisme es una noticia que puede ser verdadera o falsa, o un comentario con que generalmente lo que se pretende es indisponer a unas personas con otras, o se murmura de alguna persona. ¿Se dan cuenta que hay una intención que no es buena? Porque se trata de indisponer, predisponer mal a otra persona con un comentario o con una noticia, que a veces puede ser verdad, otras veces no. Ahora, cuando el chisme le sigue una acusación con el fin de causar daño a otra persona en su reputación, estamos hablando que también se suma al chisme calumnia. Y la Biblia dice que la calumnia es pecado. Así que también estamos hablando del mismo pensamiento. ¿Qué verdades las palabras del Señor nos da que nosotros deberíamos saber en relación a los chismes? Quiero decirle tres verdades importantes. La primera es que el deseo de chismear está dentro de nuestra naturaleza caída. Dentro de nosotros está ese deseo de saber, de contarte, de que te enteres, de que cuéntame. El que inventó esto es el diablo, ¿saben? El iniciador del chisme fue el mismo diablo. Cuando en Génesis 3:1, el calumniador, el diablo, dice la frase que dice, ¿con qué Dios os ha dicho? Oh, no digas. Y después la mujer se enganchó en la conversación chismosa y le dice, no es que no podemos comer de todo. Ah, no, pero Dios le está mintiendo a ustedes. Va con una mentira. El diablo estaba calumniando a Dios. Estaba diciendo que Dios no era tan bueno como estaban pensando. Y a partir de ahí, el diablo los engañó. Ya sabemos la historia, Adán y Eva. Y dentro de esa naturaleza llega el pecado. Y el pecado empieza a tomar posesión del corazón, de la mente. Y ya no éramos como Dios nos había creado en el origen. Y empieza dentro de nosotros esto. Así que es una cuestión carnal, de la vieja naturaleza. Si ustedes leen la palabra de Dios, se van a dar cuenta que en el cielo no hay chismes. Y cuando oramos y decimos, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, así que indirectamente estamos diciendo, ay Señor, por lo menos también es mi oración, que no haya chismes, Señor. Porque en el cielo no hay, acá no debería haber tampoco. ¿Cuáles son las causas del chisme? Son muchas. Pueden ser muchas novelas, hermano. Aprendizaje, malas experiencias. Ay, que queremos saber, que queremos tener la última noticia. Pero hay una diferencia entre dar una noticia y chismear. No es lo mismo decir, ¿te enteraste que la hermana Cleta está embarazada? ¡Gloria al Señor! ¡Qué lindo, qué bendición! Si se estaban esperando un bebé y lo que sea, ¿no? Pero esa misma noticia puede ser también un chisme. Y ya no se dice con esa forma, ¿no? ¿Te enteraste que la hermana Cleta está embarazada? Y la otra persona dice, no. Sí. Ya es como, hay un ambiente diferente, ¿vieron? Ya no es noticia, sí, es suspenso, es una novela. Es más. ¿No era que esta hermana tiene su esposo que es estéril y por eso no podían tener? Sí. Cuando nazca el niño, mírale la cara y vas a ver que se va a parecer al diácono de la otra iglesia. Esas ideas que están ahí dando vueltas, ¡pum! Ahí está. Matamos la reputación de la hermana y del diácono que no tenía nada que ver. El chisme, hermano, la verdad es que siempre hace daño porque afecta a la reputación de otra persona. Altera los pensamientos, crea malos pensamientos, se transmiten mentiras, se pone en tela de juicio la integridad de alguien. Y fíjese cómo Dios lo dice en este versículo. No andarás chismeando entre tu pueblo. Y después dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Así que el chisme atenta la integridad de otra persona. Por eso el Señor dice, no hagas eso, yo no quiero que anden chumeando, dijo el Señor. Es un mandamiento de parte del Señor. Quiero dejarles saber que hay dos tipos de chismosos. Está el chismoso emisor, que dice el chisme, y está el chismoso receptor, que lo recibe. No dice nada, no, yo nunca digo nada. Pero la oreja crece mucho, ¿vieron? ¿Sí? El receptor. Así que la pregunta es para el receptor, ¿por qué quiero saber el chisme? ¿Por qué? Y para el emisor es, ¿por qué quiero contarlo? ¿Por qué me siento tan bien de contar un chisme? Y hay chismes del chisme. Cuando otro te dice, ¿viste que fulanito de tal está chismeando de ti? Y se hace una cadena tan larga que a veces uno no sabe ni cómo empezó ni cómo esto va a terminar. Según Eclesiastés capítulo 7, versículos 21 y 22, dice que todos, de alguna manera, alguna vez hemos chismeado. Dice así, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan para que no oigas a tu siervo cuando habla o dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otro muchas veces. Esa es la conclusión de Salomón después de escuchar y ver tanto, ¿no? El espíritu carnal, ¿no? El de la baja naturaleza, nuestros malos deseos, siempre están ahí propensos para o decir algo o escuchar algo, pero estoy metido en esta situación donde siempre el afectado obviamente es un tercero. En el chisme, el tercero nunca está ahí. Yo te digo de aquel que te dijo y que entre ellos dicen, pero estamos hablando de alguien que no está presente, no puede defenderse, no puede decir nada. Y muchas veces no es verdad lo que está sucediendo. Y esa pobre persona tiene que defenderse. Y a veces hemos visto otra situación que no era real. Quiero decir una segunda verdad. Todo chisme proviene de la raíz de otro pecado. Piénselo. Todo chisme proviene de la raíz de otro pecado. Cuando alguien está dando un chisme, cuando alguien está chismeando, detrás de ese chisme seguro hay otro pecado. Porque si no, esto se hubiera cortado antes. Pero detrás del chisme puede haber el pecado, por ejemplo, de envidia. ¿Por qué alguien puede chismear? Porque está sintiendo envidia. ¿Por qué la otra persona puede ser más valioso que yo? ¿Por qué esta persona tiene un carro mejor que el mío? Seguramente está robando. Y le digo a otro, y de repente empiezan a hablarse. Ay, ¿viste qué tal hermano compró un carro nuevo? No sé. ¿Qué significa eso? No sé. Y no sé cómo anda con sus taxes, no sé si paga los impuestos, no sé si hace, no sé. Y empezamos a hablar cosas que no sabemos. Y de repente, esto en la otra persona empieza a pensar mal, con razón. Pero es porque en mi corazón hay envidia. Y la envidia me hace hablar algo que no es correcto. Muchas veces, si no es la envidia, puede ser el orgullo. El orgullo donde yo siento que soy mejor y siempre hay cierto menosprecio en otra persona. Estoy comentando con respecto a alguna situación, pero yo me siento como superior. No, si este no sabe nada, si este lo que está haciendo. Mira, yo jamás hice eso. Yo lo que hago es esto. Este no sabe trabajar. Este no sabe hacer lo otro. Y me pongo de ejemplo y me creo superior. Y estoy menospreciando a la otra persona. También puede ser por deseo de popularidad. Yo fui el primero que lo dije, yo lo sé todo. Quieren ser famosos descubriendo los secretos de otros. ¿Cuántos a veces pueden decir, viste, yo sabía, yo te lo dije, yo lo dije antes, yo ya sabía? Es como que se sienten en una posición superior al contar los secretos de otros. Ah, sí, conmigo no hay secretos, yo sé todo, yo los descubro a todos. Y yo lo saco a luz. No, no, no estamos llamados a eso. Es Dios quien saca las cosas. Y a veces algunos creen que inclusive tienen el don de discernimiento. Y la verdad que no es lo mismo don de discernimiento que intuición novelera. Yo estoy viendo cómo en las novelas pasa, entonces me hice la película y eso es lo que estoy transmitiendo a otras personas. Muchas veces pasa estas cosas. Éxodo 23:1 dice, no admitirá falso rumor. Otras veces puede ser que esté el pecado oculto de celos. Los celos son pecados, según Dios. ¿Por qué es pecado? Porque el que es celoso tiene un deseo desmedido de algo que cree que le pertenece, cuando realmente todo es de Dios. Y ese deseo desmedido lo lleva a controlar y se hace abuso del libre albedrío de la otra persona. La otra persona es la que tiene que decidir, pero no, yo controlo. Y es el celo lo que hace eso. Por eso la Biblia dice que es pecado. Otras veces puede ser que sea el pecado de amargura. Hay un dolor interno, hay una herida en el alma que no ha sanado. Hay cierta satisfacción morbosa cuando a otro le va mal. En serio. Así es nuestra carne. Ay, sí, yo he sufrido mucho, le he pasado mal, no sé, no he tenido muy bien el trabajo y siempre había uno que parecía que tenía fe y siempre tenía trabajo y resulta que ahora se quedó sin trabajo. Ah, ahora sí vas a ver lo que es. Y empiezo a decir, viste aquel que decía tanto que tenía fe y qué sé yo, ahora no tiene trabajo. Y lo estoy haciendo porque hay una amargura dentro de mi alma que me lleva a decirlo de esa manera. Entonces hay que tratar la raíz. A veces la amargura me lleva a tomar mediciones absolutas que no son reales. Me acuerdo, yo tenía una compañera de trabajo que chismeaba con otra acerca de lo que había pasado en otra situación con alguien, que el marido le había engañado a la otra. Yo, oh, Dios, Señor, no. Entonces una de ellas, creo que alguna vez les conté, una vez ella dice, todos los hombres son iguales. Yo salté ahí, pere, todos los hombres no son iguales, yo no soy así. Todos los hombres no somos iguales. No todos engañan a las mujeres, pero normalmente cuando alguien dice eso es porque le pasó, se siente todavía herida, está amargada, no hay perdón, no hay restauración, entonces se refleja eso. Se refleja de que todos los hombres son iguales. ¿Y de dónde sacaste eso? ¿Cómo sabes tú eso? Y hay todo un trasfondo que hay que sanar. Algo pasa con ese corazón. Otras veces puede ser resentimiento, deseo de venganza, que le vaya mal al enemigo. Parece que hay una anestesia carnal de mi propio dolor cuando hay dolor ajeno. Así somos carnalmente. ¿A qué le está sufriendo? ¿Se acuerdan que le conté la hermana Cleta en Pehuajó? Que estaba peleado con el hermano Perico. Y el hermano Perico tuvo un accidente tremendo con la moto. Esto fue en serio, ¿eh? Fue un tremendo accidente con la moto. Y le fueron a hablar a la hermana Cleta y le dicen, ¿te enteraste que tu enemigo ahí, Perico, tuvo un gran accidente? Se quebró dos piernas, la cabeza, cuatro costillas. Sí, ahí está un respirador artificial. ¿Sabe lo que dijo la hermana? Se quedó corto el señor. ¿No creen que hay amargura ahí adentro, resentimiento que resolver? Pero a veces sale así, sale porque estaba ahí guardado. Por eso el Señor dice, tengan cuidado, no vaya a ser cosa que alguna raíz de amargura brote y por ello sean contaminados. Y dice también, no dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Por eso es muy importante tratar la amargura, el resentimiento, el enojo, el odio, para que Dios haga una obra sobrenatural en mi corazón allí. Muchas veces también hay cierta morbosidad. A muchos les gusta saber las desgracias ajenas. Ya no son novelas, ya son películas de horror. Ay, ¿qué le pasó? Ay, no me diga, cuéntame, ¿cuántas piernas se le quebró? ¿Cuánta sangre chorreó? Cuéntame. Sí, quiero saber. ¿Por qué? ¿Qué hay adentro de nuestro corazón que nos lleva a pedir esas cosas, a saber esas cosas? Muchas veces también puede ser por indisciplina. Se meten en la vida de otros porque no pueden controlar la propia. Y eso es bíblico, lo dijo Pablo también. Dijo, hay algunas hermanas, dice, que son viudas, jóvenes, que, fíjense, dice 1 Timoteo 5:13, aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. ¿Saben por qué? Porque no resolvieron su propia vida. Entonces, también lo quieren expresar y quieren contar lo que otros hacen y andar por allí, porque así entonces emparejamos la situación, ¿no? Como yo estoy mal, mejor que todos estén mal, así no me siento tal culpable. Entonces el chisme trata de disfrazar un poco todo esto. Ahí es donde uno dice, estamos conociendo las raíces. Quiere decir entonces que no es que solamente Dios tiene que ayudarnos a quitar a veces el chisme, sino que tiene que tratar con la raíz por la cual se produce. Sea por emisor o sea por receptor. Pero Dios tiene que tratar con esa raíz en mi corazón. El chisme es pecado porque es un arma del diablo disfrazada de bondad. ¡Ay, parece tan lindo! ¡Ay, sí te cuento a ti porque tú eres mi confidente! Tú eres mi hermano del alma. Por eso te cuento para que estés orando. Fulanito y menganito. ¡Oh, no sabes! Me acuerdo en la historia de un libro que estábamos leyendo de una hermana que tenía esa particularidad de conocer los carros de todos los hermanos de la iglesia. Entonces ya sabía dónde estaba cada carro. Y el otro día vi el carro del hermano diácono cerca de la casa de la hermana fulana de tal. Seguro que estaban haciendo cosas raras. Porque el carro estaba así. Después el otro día con otro carro. El carro del pastor no sabe dónde estaba. Entonces un diácono una vez lo que hizo fue agarró su propio carro y se fue a donde vivía esta hermana chismosa y le estacionó su carro en la puerta de su casa y se lo dejó por varios días. Y esta hermana al final se curó un poco. Un poco. Pero la realidad es esto, ¿no? De que a veces vemos películas donde no están. Vemos situaciones que no pasan, pero nosotros la hemos unido y la contamos y la decimos. Pasó esto, pasó lo otro. Entonces sí se hace un gran problema. Proverbios 18:18 dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. ¿Vieron eso? ¡Wow! ¡Qué lindo que parece un chisme, ¿no? Dice así, las palabras del chismoso son como bocados suaves. ¡Qué rico! Y penetra hasta las más, hasta lo profundo de las entrañas. Hay una forma diabólica de hacernos ver que esto tiene cierta delicia, cierto placer. ¡Qué terrible! Porque después viene la consecuencia. El chisme también es pecado. Porque estoy juzgando y poniéndome en lugar de Dios. Dios es el que juzga a cada persona y Él sabe lo que está pasando en cada persona. Muchas veces Dios está tratando a alguien y yo de afuera veo una parte. Y si voy a hablarle a otra persona de la única parte que yo vi, estoy juzgando el trato de Dios con la otra persona. Porque Dios sabe lo que está haciendo con esa persona. Por lo tanto, yo no puedo ponerme en lugar del Señor. Lucas 6:37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Pero la cuestión es esta, yo no puedo juzgar a otros porque voy a ser juzgado también. El Señor también me va a demandar a mí. ¿Qué estabas diciendo? ¿Por qué dijiste eso? ¿Cuál fue tu motivación por decir esas cosas? Ahora, hay remedio para el chisme. ¿Cuántos creen que hay remedio para el chisme? Amén. Vamos a trabajar en esto. En primer lugar, para que se solucione el problema de los chismes, yo tengo que ser el primero que va a hacer algo. No piense que es la hermana Cleta o el hermano Jacinto el que tiene que cambiar. Cada uno de nosotros, cualquiera, puede hacer la diferencia empezando por mí. Tomar la decisión de no participar, empecemos por ahí. No quiero recibir un chisme. Así que cuando alguien te dice, ay, ¿te enteraste lo que pasó entre Funalito y Fulanita? ¿Qué hay que decirle? No, hermano, no me interesa. Ese asunto lo resolverá el Señor y si no se resuelve, lo arreglará el pastor con los hermanos. Pero esto no es asunto nuestro. Entonces, estamos haciendo algo por cortar el chisme. Nosotros tomamos la determinación. Mira, hermano, a mí me pasó cuando recién empezaba como pastor. Cuando estaba empezando como pastor, en mi pueblo, en Pehuajó, vino una hermana joven. Y dice, pastor, quería contarle algo muy importante que está pasando. A ver qué pasó. Resulta que hay una hermana en la iglesia que es casada y tiene algunos niños. Y esa hermana está enamorada de usted. Yo cuando vengo en esas cosas, hermano, en ese momento la hermana me dice, ¿quieres saber quién es? Entonces yo le digo, no, no quiero saber quién es. ¿En serio? ¿Cómo que no quieres saber quién es? No, no quiero saber ni me interesa. Y en ese momento pensé muchas cosas, digo, puede ser ella, ¿no? Ella era casada, tenía sus niños. Digo, bueno, hágame un favor. Dígale a esa persona que está en pecado. Que está en pecado de adulterio porque ya es casada y tiene hijos. Y no puede estar pensando en otro marido. Dígale a esta mujer que si sigue así se va al infierno. que Dios la va a mandar al infierno por adulterio. Así que la hermana, seria, dijo, se acabó el chisme, me voy, y se fue. Y nunca más un chisme. Ustedes todavía están pensando, ay, pastor, no supo quién era. Ojo con el chisme. No, de veras, hasta el día de hoy, no lo supe, ni lo quiero saber. No me interesa, porque eso lo usa el diablo. ¿Se imagina que si yo supiera o lo hubiera sabido y estoy predicando y ahí aparece la hermana? Ya no es lo mismo, ¿no? Algo tengo que arreglar. ¿Y para qué voy a meterme en esta cosa? Por eso digo, hermano, empieza por mí. Toma la decisión para decir, yo no quiero ser receptor chismoso. ¿Puedes repetir eso conmigo si haces esa promesa? Yo no quiero ser receptor chismoso. Así que yo tomo la determinación y la decisión de no participar de esa manera. Así que no, mira, si tienes un problema, haz como lo dice la Biblia, haz lo que tienes que hacer. Proverbios 20, 19 dice, el que anda en chismes descubre el secreto. No te entrometas, pues, con el suelto de lengua. Es nuestra decisión. Con el suelto de lengua, uno sabe cuáles son los límites y cómo atar esa lengua si está suelta, ¿no es cierto? Si tu lengua te es ocasión de caer, santifícala. Proverbios 26, 20 dice, escuche, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Qué sabio, ¿no? Si cortamos el chisme, se acaban los problemas, se acaba la contienda, se acaban las peleas, se acaba la murmuración. Se acaba el ver mal a otra persona. Así que es nuestra decisión de decir, yo no quiero ser ya un receptor chismoso. Drástico con esto, directamente. Por el otro lado, si yo he reconocido que a veces he dicho un chisme, debo preguntarme por qué. ¿Qué me motivó a poder hablar de esa manera? Yo reconozco que alguna vez lo he hecho, y lo hice tal vez por envidia. Y cuando el Señor me confrontó con esto, lo reconocí y le pedí perdón al Señor. Y digo, Señor, tantos años que te conozco y resulta que hay una raíz de envidia en mi corazón. Aquí está, te la entrego, Señor. Y Dios hizo una obra en mí, el Señor me perdonó. Y digo, yo no tengo que volver otra vez aquí, así que me tengo que empezar a dar cuenta. Si empieza a haber una raíz de envidia, cortarla inmediatamente. Y si a alguien le fue mal, pues bueno, el Señor sabrá qué hacer con esa persona. Sí, yo no me puedo gozar con el mal de otro. Cada uno Dios lo tratará. Dios sabe cómo trabajar con cada persona. Yo no puedo gozarme cuando Dios haga su justicia. Tengo que entregar mi corazón al Espíritu Santo para que Él pueda sanar mis heridas emocionales. Evalúa tu corazón. Hoy el Señor nos comenzó a hablar de esta manera. Nuestro corazón tiene que ser doblegado al Espíritu Santo. Nos decía que Él nos quiere dar un nuevo corazón. El nuevo corazón no debe tener ni amargura, ni resentimiento, ni enojo. Eso se lo tengo que dar a Cristo. El Espíritu Santo trabaja en mi corazón para sanarme definitivamente. Y cuando pase esta persona, cuando haya un comentario con esta persona, no, mira, yo no tengo nada que decir, esto está entregado al Señor, Dios sabe cómo hacerlo. Así que Dios trabaja en mi raíz para quitarla. De esa manera ya no aparece mi venganza, ni siquiera mis pensamientos, porque el Espíritu Santo empieza a trabajar y nos hace ver que todos necesitamos de Cristo, todos le podemos fallar. Todo muchas veces decimos lo que queríamos hacer y después no lo hicimos. Por eso el rencor se va. Y Proverbios también nos dice, no te goces, Proverbios Eclesiastés, no te goces cuando a tu enemigo Dios lo está disciplinando, porque Dios lo puede ver y también te puede disciplinar a ti. Entonces es importante esto de saber que si Dios está tratando a alguien, que se encargue el Señor. Yo no me gozo con eso, al contrario. Señor, ten misericordia para que puedan alcanzar salvación, para que puedan ser restaurados. Según la palabra del Señor, tenemos que hablar con la persona donde está el conflicto para resolverlo. Miren lo que dice el siguiente versículo de Levítico. Hemos leído Levítico 19, 16, pero vamos a leer ahora el 17. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. ¡Wow! Lo dice Levítico. No se saltearon este versículo, ¿no? Cuando leyeron toda la Biblia, leyeron este versículo que dice que cuando tenemos un problema con alguien, tenemos que ir a razonar con él, a hablar, a conversar. ¿Qué pasó? Miren cómo es la situación. Si hay un pecado, yo no quiero participar, no quiero ser parte de esto. Pero queremos resolverlo en amor del Señor, porque eso dice, no lo aborrecerás en tu corazón, a ninguna persona. Ya el Señor pone amor para que el aborrecimiento desaparezca, para poder amar a otros. ¿No hay nada? Ok, si hay alguna situación que resolver, acerquémonos, hablemos tranquilamente, razonemos juntos y lleguemos a un entendimiento. Es lo que dice la palabra del Señor en este lugar. También Pablo le dijo a Timoteo, en 1 Timoteo 5, 22, no participes en pecados ajenos, consérvate puro. No te metas en algunos líos donde no tienes que estar. Tú sabes cuáles son los límites. Así que deja eso en claro y vive tú la santidad con el Señor. Enfócate en tu crecimiento espiritual. Otra solución, otro remedio para el chisme también es nunca divulgar, hermano, nunca divulgar una situación que ya está arreglada con mi hermano. ¿Sí? Si yo ya lo arreglé, ¿por qué lo tengo que seguir hablando? Eso no se entiende. Si yo ya confronté la situación y hemos llegado a un acuerdo, no necesito ir a otros hermanos y después decirle, viste que pudimos arreglar las cosas con fulanito. Ah, oh, sí, ¿qué había pasado? Ay, oh, no te voy a contar todo lo que había pasado. ¿Para qué? Si ya lo arreglamos. O todavía tengo el deseo de venganza. Ah, entonces hay que tratar el deseo de venganza. O todavía realmente no lo perdoné. Ah, y hay resentimiento. Entonces tengo que tratar el resentimiento. Pero la Biblia me dice que si yo lo solucioné, Proverbios 25, 9. Anóteselo, dice eso. Proverbios 25, 9. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. No sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. ¡Qué sabio consejo! Es una orden del Señor para nosotros. Arreglamos una situación, ahí quedó, listo. El Señor trabaja con eso también. El Señor restaura, el Señor trabaja con todas las situaciones. Pero tengo que ser parte proactiva en esto. Tengo que moverme para poder llegar a una solución. ¿Sí? Tratar la causa con tu compañero y no descubrir el secreto a otro, no hace falta. Hemos solucionado este problema. Si no se puede solucionar, bíblicamente dice que si dos personas no pueden solucionarse, entonces vayan a hablar con el pastor. Quiero dejarles saber que al pastor no le interesan los chismes, pero muchas veces me tengo que enterar de una situación para llegar a una solución y a un acuerdo. Así que yo no ando por la vida diciendo, ay, ¿qué te pasó? ¿Qué fue? ¿Qué pasó con el hermano? ¿Qué? Lo que tenemos que hacer es hablar y solucionar. Cuando hay un conflicto entre dos personas, créeme, se los digo, vayan ustedes y arréglenlo entre ustedes. Si no llegan a un acuerdo, entonces sí vamos a hablar. Porque tiene que haber un acuerdo. Acá dice, trata las cosas con tu hermano. Y si no, habla con alguien espiritual, con un líder, para que pueda guiarlos en ese sentido. Pero la realidad es que hay que resolverlo. Es lo que dice la palabra de Dios. Así que tenemos que apartarnos del chisme, actuar con amor. Apártate, dice Proverbios 4, 24. Aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios. Porque la verdad es que ese es el camino de la santidad. Hacia ahí nos tenemos que dirigir. ¿Cómo termina el versículo 18? De Levítico 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. El Señor dice eso, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿A quién le gusta ser partícipe y o víctima de un chisme falso? Ya nos pusimos de pie y dijimos que no nos gusta. Si no nos gusta a nosotros, entonces tampoco hagamos lo que a otro tampoco le va a gustar. Dice eso, ama a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento no lo dijo por primera vez Jesús. Hace años que estaba este mandamiento, está aquí en Levítico 19, 18. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Como querramos que los hombres hagan con nosotros, así hacemos nosotros con ellos, dijo el Señor. Eso es lo que nosotros debemos procurar. Por eso, esta bomba del diablo, nosotros la vamos a desarmar en el nombre de Jesús a través del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque el Señor nos capacita. Nos capacita primero en nuestro corazón para traer sanidad. Para decir, no hay nadie contra nadie. No tengo nada contra nadie. Dios ha hecho una obra de sanidad en mi corazón. Por el otro lado, no me interesa el mal ajeno. Al contrario, si hay alguien que está pasando un problema, necesita de Dios. Así que vamos a orar y vamos a ver cómo poder llevar a esa persona al Señor. Tenemos que amar a otros, tenemos que vivir bajo la dirección del Señor, en la presencia del Señor. Por último, Salmo 15, del 1 al 3, dice, Jehová, es una oración, dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Estar en la presencia del Señor. Así que si alguien anda en chisme, no se está cumpliendo lo que dice este versículo. Por eso, dejando de lado esto que es un arma del diablo, nosotros nos podemos ajustar al Señor para vivir en la presencia del Señor diariamente. Vivir sabiendo que el Señor nos guía, sabiendo que estamos libres, sabiendo de que ahora vivimos para agradar al Señor, para honrar y bendecir a mi hermano, a todos los que nos rodean, para poder alcanzar a otros para Cristo, porque nuestro corazón está sano. El Señor hace esa obra. Amén. Ahí donde está, incline su rostro y vamos a orar.